Y en verdad me da mucho gusto estar aquí. Ya tenía un buen rato que no tenía el privilegio de estar aquí en este lugar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les voy a pedir, por favor, si son tan amables, acompáñenme en oración. Bendito Dios, muchas gracias por cada uno de estos hombres, hombres de diferentes generaciones, diferentes edades. Muchas gracias por traerlos esta noche a este lugar. Gracias, Señor, porque en tu providencia sabia, soberana, planeaste todos los detalles, organizaste todo, Señor, para que pudiéramos estar aquí esta noche. Y rogamos que le permitas a este que tiene el privilegio de hablar tu palabra. Permítele, Señor, hacerlo de tal modo que todos estos varones, todos nosotros, podamos recibir bendición. Queremos pedirte entonces que le concedas hablar con claridad, pero sobre todo permítele hablar con fidelidad tu palabra. Lo rogamos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. De hecho, creo que la última vez que vine no usaba lentes todavía, pero bueno. Bien. Hoy vamos a hablar acerca del trabajo. Y mi tema es trabaja para la gloria de Dios. En un momento más vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9. Tal vez tengan su Biblia allí con ustedes. En un momento más vamos a ir a este pasaje. Fíjense que según un estudio publicado por El Economista, los mexicanos no se sienten, o tal vez debiera decir, no nos sentimos satisfechos con respecto al trabajo. Así es, los mexicanos no se sienten satisfechos con respecto a el trabajo, con respecto a su trabajo. Y un estudio similar reporta que la mayoría de los mexicanos, hasta cierto punto, bueno, concuerda con el estudio publicado en El Economista y dice que hasta cierto punto están insatisfechos o descontentos con sus experiencias en el trabajo y que solamente el 28% de las personas se sienten satisfechas con su empleo. Ahora, si le preguntara a usted, ¿se siente satisfecho en relación con su trabajo? ¿Te sientes satisfecho? Bueno, quizá hay estudiantes aquí y bueno, la pregunta obviamente no aplica, pero tal vez podemos preguntar, ¿te sientes satisfecho con tus estudios? Bueno, le voy a pedir por favor que pueda compartir con la persona que está a su lado cuán satisfecho se siente con su trabajo. En una escala del 1 al 10, 0 siendo para nada satisfecho, 10% estoy completamente satisfecho. Si no hay nadie a su lado, con su amigo imaginario, ¿ok? No, bueno, a ver. A ver, un minutito. La persona que está a su lado, dígale cuán satisfecho está usted con su trabajo. Bueno, ¿listo? Bien, solamente era asignar un número para seguir la dinámica de los números de esta noche. Ahora, le voy a pedir otro favor si es tan amable. Le voy a pedir que usted, una vez más, se dirija a esa persona y ahora le diga en dos o tres palabras, no tiene que ser una disertación, ¿verdad? Dos o tres palabras, ¿por qué se siente así? ¿Insatisfecho, satisfecho, medio satisfecho? ¿Por qué se siente así? Adelante, adelante, por favor. Ahora, perdón, si usted está jubilado, hable en términos de cuán satisfecho se sintió usted cuando laboraba, ¿ok? Adelante, por favor. Bien. Gracias. Si le hubiéramos hecho esta pregunta a nuestros abuelos o tal vez bisabuelos, qué sé yo, probablemente, para comenzar, para empezar, no hubieran entendido la pregunta. O sea, esa pregunta no hubiera tenido sentido para ellos. Pero quizá después hubieran respondido algo así como, bueno, sí estoy satisfecho porque mi trabajo me permite proveer alimento a mis hijos y poner zapatos en sus pies. Pero el día de hoy, satisfacción en o con el trabajo tiene que ver con categorías meramente psicológicas. No quiero de ninguna manera ofrecer una crítica a las generaciones emergentes, pero para los millennials y post-millennials, la generación Z, satisfacción con el trabajo tiene que ver con cuestiones meramente psicológicas, es decir, felicidad personal. Ustedes saben, el millennial que renuncia después de un mes porque se siente estresado en su ambiente de trabajo. Bueno, esto en gran medida se debe a qué? Se debe al mundo en el que vivimos, al mundo en el que trabajamos. Y bueno, para entender un poquitito lo que estoy tratando de decir aquí, con ayuda de un hombre de nombre Philip Reeve, podemos ver la historia del mundo. Obviamente esta es una historia del mundo bastante simplista, si ustedes quieren, pero nos ayuda a entender cómo las cosas han ido cambiando. Philip Reeve usa estas categorías para hablar acerca de la historia del mundo. Dice que en primer lugar existió lo que él llama el hombre político. No me refiero a lo que usted está pensando, pero aquel que vivía en función de la polis, de la ciudad, ¿sí? Aquel que vivía para el bien común, en oposición al idiota. ¿Quién era el idiota? Aquel que estaba encerrado, ensimismado, ¿verdad? Aquel que solamente pensaba en sus propios intereses. Bueno, de ahí, dice Reeve, pasamos a la era del hombre religioso. Aquel que encontraba, bueno, el hombre político encontraba su significado en participar y servir al bien común de la polis, de la ciudad, ¿verdad? El hombre religioso es aquel que encontraba satisfacción y también su identidad en sus prácticas religiosas, en asistir a las festividades, a las procesiones, etcétera, etcétera, de acuerdo a Philip Reeve. Y de ahí pasamos a la era del hombre económico. No es que esté en rebaja ni nada por el estilo, sino quiere decir que en esta era el hombre encontraba también significado en precisamente en participar en la vida económica, en las transacciones, etc. Y por último, dice, estamos en la era del hombre psicológico, el hombre psicologizado. ¿Y este quién es? Bueno, aquel que trata de hallar su identidad en cuestiones meramente psicológicas, es decir, trata de entenderse a sí mismo en términos de aquello que le hace sentir bien, que le hace sentir feliz. Y el hombre psicológico mira hacia su interior para tratar de definirse a sí mismo. Hoy estamos viviendo, dice Reeve, en esa era, la era del hombre psicologizado, cuya identidad se define, como dije, en términos meramente psicológicos. Pero también dice, vivimos en la era del hombre terapéutico. Vivimos en la era de la sociedad terapéutica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ¿qué quería decir Reeve con esto? Bueno, que la sociedad solamente tiene un propósito. Y el propósito primario de la sociedad es asegurar el bienestar psicológico del individuo. Vaya, todas las instituciones tienen esta función y este propósito de hacer que el hombre se sienta bien consigo mismo. Pensemos cómo esto se traduce en el ambiente laboral del día de hoy, ¿sí? con estas nuevas generaciones. La idea de que hay que siempre proveer un ambiente de trabajo en que la persona se sienta a gusto, se sienta contenta, etcétera y etcétera. Bueno, entiendo que puede ser obviamente un análisis bastante simplista de las cosas. Pero ¿qué es lo que nosotros los cristianos debemos creer acerca del trabajo? ¿Cómo debemos pensar nosotros con respecto al trabajo? ¿Cuál debe ser nuestro entendimiento y actitud hacia el trabajo? Bueno, por supuesto, como hemos dicho, el día de hoy hay una narrativa cultural con respecto al trabajo. Y como Tim Keller dice, la gente no puede dar sentido a algo sin ligarlo a alguna historia. Es decir, sin que nos demos cuenta, hay algunas historias culturales que están moldeando nuestra vida. Algunas narrativas culturales en las que nosotros tratamos de encontrar sentido, significado y propósito. Permítame ilustrar lo que estoy tratando de decir de esta manera. Vamos a suponer que hay un niño, pequeño muchachito, que está caminando en una selva, en una jungla. Pero él no se percata que en esa jungla, en esa selva, hay un león. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que ese león es usted, o eres tú. ¿Ok? Y entonces el muchachito está caminando sin darse cuenta de que hay un león al acecho, un feroz león al acecho. Bueno, usted es el león, ¿ok? Y usted entonces ve a este niño. No quiero insultar su inteligencia, pero le pregunto, si usted fuera ese león, ¿qué es lo que usted haría? ¿Qué es lo que usted haría? Dígale a su compañero, su amigo imaginario, dígale. Ahora, si le contesta a su amigo imaginario, luego hablamos. Ok, pero bueno, a ver, dígale, ¿qué haría usted? Usted es el león, y ve a este niño que pasa por ahí, no se ha dado cuenta. ¿Qué haría usted? Usted es el león. ¿Ya? ¿Ya compartió? Bien, gracias. De nueva cuenta, no quiero insultar su inteligencia, pero antes de responder a esa pregunta que le hice, ¿qué haría usted si usted fuera ese león? Usted debió haberme hecho a mí una pregunta. A ver, David, antes de que yo te responda, ¿qué es lo que yo haría si yo fuera ese león? Primero tendrías tú que contestarme una pregunta. A ver, ¿de qué historia estamos hablando aquí? ¿De qué historia estamos hablando? Porque, pues verán ustedes, si estuviéramos hablando de esa historia llevada al cine y en español le pusieron Garras, la historia de dos leones que en una manera por demás inusual cazaban juntos, porque los leones y los machos supuestamente no cazan juntos, cazaban juntos por puro placer. En inglés le llaman a la película The Ghost and the Darkness. ¿Se acuerdan? Con Michael Douglas, y Val Kilmer. Pueden tratar de encontrarla al rato en Netflix o algún servicio de streaming. Bueno, si estuviéramos en esa historia, entonces el niño tiene toda razón para huir despavorido, porque usted sería uno de esos leones feroces que mataban por placer. Pero si estuviéramos en Narnia, el niño no tendría nada que temer porque usted sería el bueno, pero no seguro, león Aslan. Pero si estuviéramos en el Mago de Oz, ¿quién saldría corriendo? ¿El niño o usted? ¿Ha visto el Mago de Oz? En el Mago de Oz, el león era un cobarde. Pues verá usted, este es el principio que estoy tratando de comunicarle con esta sencilla historia, analogía, lo que usted quiera. El principio es muy simple. La historia de la que eres parte determina quién eres. Moldea quién eres. La historia de la que eres parte bueno, te da un sentido de significado, de identidad y de propósito. Ahora vamos a aplicar, por supuesto, esto al asunto del trabajo. Dije hace un momentito que Keller afirma, y tiene razón, que la gente no puede dar sentido a algo sin ligarlo a alguna historia. Y las personas, por supuesto, ligan su identidad al trabajo y entienden el trabajo en el contexto de alguna historia. Hay en el presente alguna narrativa, alguna historia cultural que le está moldeando a usted y que me está moldeando a mí. Y sin darnos cuenta, en nuestros trabajos estamos siguiendo alguna narrativa. Hay alguna historia que está moldeando lo que nosotros entendemos por trabajo, el cómo trabajamos, el por qué trabajamos y para qué trabajamos. Y la única manera entonces de darle sentido a nuestro trabajo es aprender la historia dentro de la, bueno, aprender y entender la historia dentro de la cual nuestro trabajo se encuentra. Estamos hablando entonces de qué historia le está dando sentido a nuestro trabajo. ¿Cuál es la historia en la que nosotros entendemos nuestro trabajo? Bueno, quiero ser, por supuesto, bastante, hasta cierto punto, simplista. Y hablemos de las narrativas del mundo y la verdadera historia. Obviamente no voy a pasar el tiempo aquí hablando de las diferentes narrativas culturales, pero algunas de esas, por ejemplo, la narrativa del materialismo. ¿Okay? Esa historia cultural que nos dice que lo único que existe es el mundo material. Y entonces la persona que tiene esta cosmovisión, pues se desgasta trabajando porque últimamente, digo, tiene una vista bastante miope y piensa que todo lo que existe y lo único que existe es lo que hay en este mundo y lo que podemos ver y tocar. No hay un mundo espiritual, no hay un cielo, no hay un infierno, no hay nada de eso. Entonces hay que trabajar duro porque según esta narrativa, aquel que muere con más juguetes gana, ¿no? El que muere con más juguetes es el ganador, los demás son unos losers, ¿verdad? Y entonces aquel que está en esta narrativa, pues le importa mucho qué maneja, qué viste, qué relojes usa, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, obviamente, pues va a trabajar duro, muy duro. Digo, estoy siendo bastante simplista, lo sé, pero eso nada más es un ejemplo. Ahora, esto que estamos diciendo es importante porque todas las acciones humanas, como Alasdair MacIntyre dice, son una narrativa actuada. Todas las acciones humanas son una narrativa actuada. Es decir, todos estamos viviendo una historia mental del mundo que da sentido o que creemos da sentido a nuestras vidas. Y esto es verdad acerca de nuestros trabajos. Nuestros trabajos son una narrativa actuada. Entonces, ¿cuál es la narrativa que estoy actuando? ¿Sí? En mi trabajo. ¿Cuál es el script que estoy siguiendo? ¿Qué historia cultural está moldeando mi entendimiento? Y, por supuesto, la manera en que yo trabajo. Bueno, ¿cuál es la concepción cristiana acerca del trabajo? ¿Cuál es, diríamos, tal vez la cosmovisión cristiana con respecto al trabajo? Voy a mencionar unos puntos, no es mi propósito esta noche profundizar en ellos, pero voy a recordar cosas que ustedes saben. El pastor Wilbur ha escrito un artículo muy bueno acerca del trabajo y, por supuesto, no es mi intención decirles quizá lo que ya saben, pero con la ayuda de Dan Doriani, aquí le doy algunos puntos, son unas viñetas, no voy a profundizar tanto en ellas, pero aquí son algunos de los puntos centrales de una cosmovisión bíblica acerca del trabajo, comenzando con lo siguiente: el Dios de la Escritura trabaja y Él ha ordenado que los hombres trabajen también. ¿Sí? Como dijo Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿no? Dios trabaja todo el tiempo. y Él ordenó a los seres humanos creados a su imagen trabajar también. Dios nos mandó trabajar desde antes de la caída. Ustedes saben, no quiero aquí repetir lo obvio, pero el mandato que Dios dio al hombre de trabajar fue dado antes de la caída. El trabajo no es una maldición. El trabajo tampoco es plan B ni nada por el estilo. Dios nos creó para trabajar. Bueno, número 2. El Señor trabajó 6 días y descansó, poniendo el patrón y el límite para el trabajo, como dice Éxodo 20 del 9 al 10. 6 días trabajarás y harás en ellos toda tu obra, ¿verdad? Pero el séptimo has de descansar. Y el patrón que Dios estableció para el trabajo prohíbe por un lado la pereza, pero por otro lado también lo que algunos llaman trabajocolismo, como alcoholismo del trabajo, ¿no? Bueno, número 3, la rebelión de la humanidad trajo maldición sobre la creación y el trabajo, como dice Génesis 3:17 y Romanos 8 del 18 al 23. Dios pronunció una maldición sobre la creación y a partir de entonces el trabajo se volvió duro, arduo, difícil, fútil, a veces frustrante, etc. El trabajo, como dijimos, es un mandato. La Biblia dice con toda claridad, el que no trabaje, que no coma, que no coma. El trabajo es un mandato, se nos manda proveer a los nuestros. De hecho, Pablo dice en 1 Timoteo 5:8 que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Por otro lado, otro punto en la concepción bíblica del trabajo es el siguiente: trabajo y vocación no son idénticos. A veces se traslapan, a veces no. Y esto es muy importante. El apóstol Pablo trabajó como haciendo tiendas. ¿Se acuerdan? Hechos 18. Ahora, esa no era su vocación. ¿Cuál era su vocación? Romanos 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. No, perdón, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Esa era su vocación. Sí, a veces tu trabajo puede ser tu vocación, pero a veces no. Yo sé que a lo mejor algunos están pensando, por ejemplo, es que yo quiero ser cineasta, o quiero ser, quiero escribir obras de teatro, o quiero hacer este tipo de cosas. Bueno, a lo mejor dices, esta es mi pasión, es mi llamado, es lo que Dios quiere que yo haga, y está bien, pero a veces hay que dejar a un lado tal vez tu vocación para poder proveer para los tuyos. ¿Sí? Es decir, tu obligación y tu llamado como hombre cristiano es proveer, si eres casado, para los tuyos. Si todavía no eres casado, tienes que entender que a veces tal vez tengas que trabajar en otras cosas que no son tu llamado, ¿sí? Y bueno, eso quizás sea algo temporal, por las circunstancias que estás viviendo. A lo mejor no vas a trabajar en tu trabajo ideal, ¿sí? Pero volvemos a cómo los abuelos entendían el trabajo, ¿no es cierto? ¿Tiene usted satisfacción, abuelo, en su trabajo? Sí, ¿por qué? Porque me permite dar de comer a mis hijos y ponerles zapatos en sus pies. Y a veces, tal vez el abuelo no pudo realizar sus sueños, como ahorita pensamos, pero sabía que tenía que proveer para los suyos. Entonces, a veces el trabajo y la vocación no son lo mismo. ¿Okay? A veces puedes trabajar en otra cosa que te va a permitir tal vez a sostener tu vocación. Bueno, hay mucho que decir, pero no hay el tiempo. También otro punto importante es que Dios asigna soberanamente lugares de trabajo, pero los creyentes podemos cambiar. Pablo habla en 1 Corintios 7 acerca de esto, donde Pablo dice, por supuesto que a veces Dios nos llama a este lugar, pero no debemos pensar que ya que Dios me llamó a este lugar, voy a tener que permanecer aquí toda mi vida. El mismo Señor, ahí dice Pablo en 1 Corintios 7, y me hubiera gustado poder revisar los textos en detalle, pero tenemos que avanzar. El mismo Pablo dice ahí que Dios nos da la libertad de cambiar de trabajo si las circunstancias vaya, lo ameritan, si hay una buena razón para cambiar de trabajo. Bueno, viene una más, no se preocupe, son 27, no, no es cierto. El trabajo que resulta de la caída es aún noble, es decir, aún el trabajo que los no creyentes hacen es noble, o puede ser noble, en el sentido de que pueden contribuir para el bien común. ¿Sí? El policía que está dirigiendo el tránsito y que evita los accidentes, bueno, es un trabajo noble, y podríamos mencionar un montón de ejemplos. Otro punto es que Dios llama a cada discípulo a su servicio. Entonces, no hay trabajo secular ni tampoco trabajo espiritual. No se trata de que el pastor Wilbur tiene un trabajo religioso, espiritual, y aquel que es ingeniero o lo que usted quiera, mecánico, tiene un trabajo secular. No existe tal cosa. Todos nosotros somos ministros, todos nosotros somos siervos de nuestro Dios, y nuestro trabajo también es, vamos a decirlo así, es espiritual. Y por último, en este pequeño esbozo de una concepción cristiana o bíblica del trabajo, tenemos este punto. En nuestro trabajo podemos llegar a ser las manos de Dios. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Bueno, nosotros oramos, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero no sé si usted ha tenido la experiencia de salir a la puerta de su casa en la mañana, a las 5 de la mañana, y ver así, algo así como que blancuzco, y usted dice, maná, ¿qué es esto? Ah, pan. No, por supuesto que Dios no provee pan así. Lo puede hacer, lo hizo, y lo puede hacer cuando Él quiera. Pero normalmente, ¿cómo nos hace, cómo contesta esa oración, danos nuestro pan? Bueno, un agricultor siembra, cosecha, un transportista, lleva el grano, ¿verdad?, el trigo, y a un panadero, y el panadero le da la forma, lo hornea, y así es como llega el pan hasta nosotros. Es maravilloso pensar que en nuestro trabajo nosotros somos las manos de Dios, ¿sí? Ya sea para proveer o para transformar este mundo. Bueno, aquí hay un pequeño, como dije, esbozo del por qué nosotros debemos trabajar, ¿sí? Pero también es importante entender cómo el cristiano debe trabajar y para qué debemos trabajar. Ahora sí, Efesios 6, del 5 al 9. Efesios 6, del 5 al 9. Si por en algún momento dije 5, del 6 al 9, perdón, hola, soy David y soy disléxico. Pero es Efesios 6, del 5 al 9. Dice así: siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y suyo está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Amén. El Señor bendiga la lectura de su santísima palabra. Amén. Bueno, permítame decir un par de comentarios que creo que son pertinentes e importantes con respecto al texto. Bueno, antes de hacer esos comentarios, también debo decirle que no hemos de hacer una exégesis o una exposición verso por verso, etcétera, esta noche. No es el propósito de esta charla, pero sí es importante que tengamos en mente un par de cosas. Número uno, el asunto de los siervos. Otras versiones ponen o traducen de manera más explícita, traducen la palabra doulos como esclavo, ¿sí? Ahora, tendríamos nosotros que tener cuidado y no inmediatamente verter todo nuestro entendimiento moderno de la esclavitud en cuando vemos la palabra esclavos aquí. porque la esclavitud de la que se está hablando aquí no es la esclavitud de la que nosotros hablamos o conocemos, de la esclavitud terrible, nefasta, inclusive de yucatecos vendidos a Cuba, ¿se acuerdan? En los 1800 y demás, pero bueno, no estamos hablando de eso aquí. Era muy diferente, muy, muy diferente en el mundo greco-romano. De hecho, una persona podía ella misma decidir ser esclavo. Y podía entonces entregar a una persona para ser su esclavo, pues para asegurar su subsistencia. Y en segundo lugar, la otra cosa que quiero decir es algo importante con respecto al contexto. Bueno, Pablo ha estado hablando desde el capítulo 5 de la llenura del Espíritu Santo. Bueno, ha hablado acerca de cómo debemos vivir nuestra vida en Cristo, pero luego en el versículo 18 introduce el tema de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces ahí tenemos nosotros en el versículo 18 un imperativo: sean llenos, sean continuamente llenos del Espíritu. Y luego a partir del siguiente versículo, Pablo va a estar dando algunos ejemplos de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Obviamente esta no es una lista exhaustiva, ni mucho menos, pero son algunos ejemplos de cómo luce eso de ser lleno del Espíritu Santo. Y es interesante que Pablo aquí no habla de cosas espectaculares, ¿no?, sino de cosas muy, pero muy cotidianas. Como por ejemplo, Pablo dice así a todos los demás, que todo lo que viene son participios en el griego o gerundios, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en sus corazones, o sea, una vida donde hay alabanza, gratitud al Señor, versículo 20. Versículo 21, debiera ser sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. O sea, la llenura del Espíritu Santo también se ve en el mutuo sometimiento. Y entonces dice, las casadas a sus propios maridos. Y luego dice, los hijos a los padres y los siervos a sus amos. O sea que la llenura del Espíritu Santo también tiene que ver con cómo trabajamos, cómo nos comportamos en el trabajo, qué actitud tenemos en el trabajo, cómo desarrollamos nuestro trabajo. Pensamos que la llenura del Espíritu Santo simplemente tiene que ver con manifestaciones espectaculares que a lo mejor, si Dios quiere, en su soberanía puede permitir que sucedan. Pero va más allá de que uno en el culto empiece a hablar en Rambo saca la bazuca, lava la sábana en lenguas, ¿no? O sea, tiene mucho más que ver que eso. Tiene que ver con cosas muy cotidianas, como por ejemplo, decíamos, cómo usted se relaciona con su jefe. O cómo usted, jefe, se relaciona con sus empleados. Cómo los trata. Cómo usted responde a la autoridad del jefe. O en caso de los hijos, tiene que ver con el sometimiento a la autoridad de sus padres. Y la hermana podrá ser ajonjolí de todos los moles en la iglesia, pero si no se somete a la autoridad de su esposo, puede decir lo que quiera, pero no es una mujer llena del Espíritu Santo. Bueno, entonces, habiendo dicho tal cosa, permítame entonces hacer una simple pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿se debieran diferenciar los cristianos? Digo, es una pregunta bastante obvia, ¿no? Para nosotros. ¿Se debieran diferenciar los cristianos de los no cristianos con respecto a su motivación, desempeño y fines de su trabajo? ¿Debieran los cristianos ser diferentes con respecto a qué les motiva a trabajar? ¿Qué les motiva a ir al trabajo? ¿Debieran ser diferentes con respecto a su desempeño en el trabajo? ¿Debieran ser diferentes con respecto a qué fines persiguen en su trabajo? Y la respuesta obviamente es absolutamente sí, ¿verdad? Debiéramos ser diferentes aquellos que somos creyentes en Cristo y que estamos siendo llenados del Espíritu Santo por medio del uso diligente de los medios de gracia. Pues sí, debiéramos nosotros en nuestro trabajo diferenciarnos. Fíjese usted que, citando otro estudio, ese estudio reveló que la religión puede decía el estudio, hablaban en términos de la religión, pero normalmente se refieren al cristianismo, ¿no? Que la religión puede mejorar el desempeño en el trabajo. Interesante, ¿no? Sin embargo, el estudio reveló que la religión solamente mejoró el desempeño laboral si la congregación del trabajador enfatizaba la demostración de fe en el trabajo. ¿Y qué querían decir los investigadores con eso de la demostración de fe en el trabajo? No se refería a que pues el trabajador cristiano, ¿verdad?, pusiera su bocina y su Bluetooth con Jesús Adrián Romero ahí, ¿no?, todo el día para que la gente escuche, ¿no? No se refiere a que el trabajador cristiano delante de todos pues se pusiera a orar o que estuviera haciendo proselitismo. Nada de eso es malo, por cierto. Pero a lo mejor no va a durar usted mucho en su trabajo si lo hace. El asunto es que lo que ellos quisieron decir es lo siguiente. Ellos pusieron un énfasis en, cuando dicen demostración de fe en el trabajo, en amor sacrificial, ¿ok? El significado eterno del trabajo y que Dios quiere que desarrollemos nuestras habilidades en el trabajo. Cuando la congregación de un hombre enfatiza estas cosas, dice el estudio, los cristianos tienden a ser mejores que los demás en sus trabajos. Y estoy seguro que esta es una iglesia que enfatiza estos y otros temas con respecto al trabajo. Ahora, un cristiano, por supuesto, debe de trabajar de manera diferente al no cristiano. ¿Ok? Un cristiano debe de trabajar de manera diferente al no cristiano. No nada más debe ser diferente con respecto a cómo entiende su trabajo, ¿sí? Vaya, él está consciente que la narrativa que debe moldear su entendimiento y práctica y motivación y fines, pues debe ser la escritura, debe ser la cosmovisión bíblica. Pero también el cristiano entonces se debe distinguir por la manera en que trabaja. Ahora, bueno, ¿qué hace, digamos, a un negocio, que un negocio sea cristiano? Porque, bueno, pienso en un taller, digo, si alguien tiene un taller, un taller. El taller, entonces, pues si es evangélico, se llama Yahvé Jiré, ¿no? ¿Okay? Si es católico, es algo así como la Divina Providencia, ¿no? Pero bueno, entonces, es un taller cristiano porque, pues, como le digo, hay pues, algunos pósters ahí de un paisaje con un versículo bíblico. Y como dije, no, pues la persona tiene a todo volumen a su Marcos Witt, a su Jesús Adrián Romero, a su Alex Campos o a Lily Goodman, qué sé yo, ¿no? Y entonces es un taller cristiano. Sin embargo, la persona lleva su auto y le dice, oiga, ¿y cuándo va a estar listo? Patrón, mañana está listo a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces llega a buscar a la persona su auto y dice, ¿listo? No, patrón, fíjese que, no, pues es que, pero le aseguro, véngase usted mañana a las 8 va a estar, pero mira, de verdad, Dios le bendice. Y entonces al otro día viene y no está listo. O sea, eso es lo que hace a un taller cristiano, que sea cristiano, que tenga música cristiana y un nombre cristiano. No, ese mecánico debiera distinguirse en la ciudad por ser el mecánico más cumplido de todos y que hace el mejor trabajo. Yo diría, ¿por qué? Ah, por su entendimiento del trabajo, su entendimiento de por qué y para qué trabaja. Tim Challis dice, tú haces una declaración acerca del evangelio por lo que haces y cómo te comportas en el trabajo. Cuando afirmas ser cristiano, pero entregas mala calidad en tu trabajo, junto con murmuraciones y quejas, haces que el evangelio se vea mal. Haces que el evangelio se vea mal. Es triste, pero a veces en las iglesias se escucha decir, no, mejor no contrate a un hermano porque luego terminamos mal. No sé si usted ha tenido alguna experiencia en la que Se supone que un hermano en la fe le iba a hacer el trabajo y no cumple o hace un trabajo de mala calidad y usted pues entonces contrariado le dice, oye, esto no está bien y usted demuestra su, pues ahora sí que pues su inconformidad y le responde el hermano, ¿qué? ¿No quedas cristiano? ¿Me estás molestando? No, no sé si usted ha tenido alguna experiencia, pero la verdad es que algunos dicen, no, la verdad, yo mejor opto por no contratar cristianos porque vamos a acabar mal. Nunca debiera existir tal cosa en la iglesia, de verdad. Nosotros los cristianos debiéramos distinguirnos por ser los mejores trabajadores, los que llegan temprano, más temprano, cumplidos, aquellos que no andan con quejas ni murmuraciones. Vaya, si usted, como dice Chalice, entrega mala calidad en su trabajo junto con murmuraciones y quejas, vaya, que harían ver a una empleada de Guacho Martín como la persona más amable del mundo, entonces usted hace que el evangelio se vea mal. Bueno, ¿cómo debe trabajar el cristiano? Ya para ir aterrizando aquí. ¿Cómo debe trabajar el cristiano? ¿Cuál debe ser su motivación? ¿Por qué debe trabajar? Bueno, lo más obvio, a la luz de Efesios, capítulo 6, lo más obvio, haz tu trabajo. Vean qué dice Pablo, siervos, obedezcan a sus amos terrenales, haz tu trabajo, ¿sí? Ahora bien, el hecho de que el Señor te diga que trabajes, eso le da a tu trabajo dignidad. Tu trabajo, ya sea apretar tuercas o ya sea hacer cirugía de corazón abierto, ¿ok? Tu trabajo es inherentemente bueno y valioso porque el Señor te manda hacerlo. Entonces, no tengo aquí grandes y profundas verdades teológicas, pero sí cosas muy prácticas. Debes trabajar y obedecer a quienes están sobre ti. Siervos, dice Pablo, siervos, obedezcan a sus amos terrenales. Debes obedecer a tus jefes. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque noten qué es lo que dice. Como a Cristo. En otras palabras, en el mundo en el que Pablo vivía, esto hubiera sido totalmente revolucionario. Y también, por supuesto, lo que él le dice a los patrones o a los amos. Pero bueno, el siervo sabe que sirve a otro amo, al verdadero patrón, a Cristo Jesús. A él está sirviendo. Y entonces, la manera en que se somete a sus jefes, pues debe ser un reflejo de su sometimiento a Cristo Jesús. ¿Ok? Bueno, haz tu trabajo con energía. Otro punto importante. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están llenos de condenaciones con respecto a la pereza, a la flojera. No puedes ser un buen empleado y ser flojo al mismo tiempo. Debes ser el empleado más diligente, ¿sí? Que hace las cosas con ganas. Otro punto, haz tu trabajo con entusiasmo. Noten que dice aquí el apóstol Pablo, dice, siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres. Ahora, dice Pablo, no sirviendo al ojo. Para todos los que hablan tolkiniano, aquí no se refiere a servir a Sauron, ¿ok? Perdón, no me pude resistir. Algunos que son verdaderamente salvos saben de qué estoy hablando. Pero bueno, entonces el asunto es que dice, no sirviendo al ojo. Es muy difícil, muy, muy difícil realizar. Para las personas en el mundo es muy difícil realizar un trabajo con entusiasmo cuando ese trabajo, vaya, pues no es un trabajo prominente. O sea, nadie lo ve, ¿ok? Está ahí en la bodega. Estás tras bambalinas, ¿no? Estás en la cabina de sonido, ¿no? Todos ven al pastor, pero muy difícil hacer un trabajo con entusiasmo cuando no es prominente. Fíjese que una vez entrevistaron a un director de orquesta sinfónica y le preguntaron cuál era el instrumento más difícil de en una orquesta. Y él dijo el segundo violín. Dijo así: hay demasiados primeros violines, pero el conseguir alguien que toque el segundo violín con entusiasmo es un problema. Hermano, haz tu trabajo con entusiasmo, aunque este no se vea, porque lo haces para una audiencia más importante. Porque lo haces para una audiencia más importante. No vas a servir al ojo terrenal, sino aquel que todo lo ve, a tu Señor. Sí, nadie te vio, nadie sabe lo que hiciste, nadie te reconoció, pero estás haciendo tu trabajo para una audiencia mucho, mucho más importante. Haz tu trabajo con todo el corazón. Dice aquí Pablo, versículo 5, siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón. Y luego vuelve a repetir ahí el apóstol Pablo, en el versículo 6, hazlo de corazón. La expresión con temor y temblor es una expresión que cuando Pablo la usa, la retoma por supuesto de un tema del Antiguo Testamento y siempre la usa y se asocia siempre con la presencia del Señor, con cómo debe una persona actuar en presencia del Señor con temor y temblor. Eso nos lleva a un principio muy importante: siempre trabajas coram Deo, como decían por ahí. Siempre trabajas en presencia del Señor. Y tu actitud y mi actitud debieran ser: Señor, Señor, permíteme hacer este trabajo para tu gloria, para tu gloria. Haz tu trabajo con excelencia. Un trabajo que es verdaderamente cristiano es un trabajo bien hecho. Es un trabajo bien hecho. Hermanos, de verdad, que no se diga de los cristianos, ¿sí?, que somos mediocres, estudiantes mediocres, trabajadores mediocres. No me malentiendan. Dios repartió dones como quiso. A unos se nos da las matemáticas, a otros no se nos da las matemáticas. O sea, pero bueno, aún así, debiéramos hacer nuestro mayor esfuerzo por entregar algo con la mejor y mayor calidad posible. ¿Por qué? Porque últimamente no le estamos presentando ese trabajo a nuestro patrón terrenal, sino es para la gloria de nuestro Señor, ¿sí? De nuestro Señor. Por eso, tenemos que recordar algo más que el apóstol Pablo dice aquí: espera recompensa de parte del Señor. Tu patrón no siempre te va a reconocer. Viene mayo y el reparto de utilidades, ¿verdad?, y se hace al mismo, ¿no? Busca de qué manera ahí hacer algunos malabares contables para no pagarte lo que te corresponde. Te hacen firmar tu renuncia para que en 3 meses te vuelva a contratar, no tengas antigüedad, y todas esas hermosuras, ¿no?, que suelen practicarse en nuestro país. Pero últimamente, ¿de quién debemos esperar nuestra recompensa? En nuestro Señor. Algún día. Sí, tal vez aquí en la tierra nunca te ascendieron, nunca te reconocieron, ¿verdad? Es más, tu jefe te ninguneó. Eras simplemente uno más en la nómina, qué sé yo. Pero algún día, note que dice el apóstol Pablo, por favor. Dice, versículo 8, hacemos todo esto que dije, trabajar con energía, con entusiasmo, con excelencia para la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabe el creyente? Que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. No es karma, ¿ok? No es, haz bien y te regresarán bien. Bien se refiere aquí a hacer un buen trabajo en este contexto, ¿ok? Entonces tu recompensa vendrá últimamente del Señor. Y note una frase que me llama muchísimo la atención. La Reina Valera lo pone así: el bien que cada uno hiciere. Cada uno. El Señor está pendiente de todos y cada uno de nosotros, de cada trabajador cristiano, del barrendero y del dueño de una empresa multinacional. Está pendiente de cada uno y a cada uno le dará su recompensa. El Señor es justo y el Señor entonces algún día va a darle a todos la recompensa que merecen. Como trabajadores, como empleados, debiéramos nosotros aspirar, nuestro deseo debe ser que algún día escuchemos estas palabras: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco me fuiste fiel. Eras ahí el que lavaba los platos en el restaurante, pero lo hiciste. No había más platos, no había platos más limpios en todo Mérida que esos platos. Y cuando tal vez alguien te preguntó: oye, ¿por qué te afanas en dejarlos limpios? Porque es para mi Señor, es para su gloria, ¿no? Algún día Él va a decir: bien hecho, buen siervo. Sobre poco me fuiste fiel, sobre poco, ¿verdad? Sobre mucho te pondré. Bueno, entonces, ¿a dónde llegamos? Llegamos al punto en el que hemos escuchado esta noche, permítame recapitular aquí, que hay alguna historia que está moldeando nuestro entendimiento, nuestra práctica, nuestras motivaciones y nuestros fines en nuestros trabajos. ¿Cuál es esa historia? De manera muy simple y muy sencilla, hemos oído nosotros algunos puntos clave de la historia que debiera estar moldeando nuestro entendimiento y práctica del trabajo. Esto, por supuesto, ustedes pueden preguntar a su pastor. Como les dije, tiene un excelente artículo sobre el trabajo. Un buen libro que les recomiendo es el libro de Tim Keller, que se llama Toda Buena Obra, si no me equivoco. Excelente, excelente libro sobre el trabajo, como casi todo lo que Keller hizo. Maravilloso. Entonces, hay buenos recursos para profundizar en la historia bíblica acerca del trabajo, ¿no? Ahora bien, cuando se nos pregunta: ¿encuentras satisfacción en tu trabajo? ¿Qué deberíamos responder? ¿Pero qué debería informar nuestra respuesta? Yo quiero ser simplista, pero hemos oído nosotros entonces que todos nosotros estamos actuando una narrativa en nuestro trabajo. La manera en que trabajas revela esa narrativa que está moldeando tu vida. ¿Cómo debemos trabajar los cristianos? Debemos trabajar en una manera distintivamente cristiana. ¿Por qué? ¿Porque llegamos con nuestra camiseta cristiana al trabajo? No, sino porque hacemos nuestro trabajo, lo hacemos con energía, con entusiasmo, con excelencia, para la gloria de Dios, sabiendo que trabajamos coram Deo en su presencia y sabiendo que de Él vamos a recibir nuestra recompensa. Ahora les pongo 5 preguntas para su reflexión, y son las siguientes. Primera pregunta: ¿hago mi trabajo para la gloria de Dios? ¿Trabajo honestamente así lo más duro que puedo? ¿O soy ahí de los que cuando el jefe se va pongo Tetris, ¿no?, en la computadora? ¿Trabajo con entusiasmo? Sí, a lo mejor compañeros del trabajo, cuando tú trabajas con entusiasmo, así que le pasa a este idiota, ¿no? Pero ¿trabajas con entusiasmo? ¿Trabajas con todo el corazón o haces las cosas a medias, mediocremente? ¿Trabajas con excelencia? Hermanos, en mayor o en menor medida, todos nosotros, si yo aplico estas preguntas a mi trabajo, a mi ministerio, pues, voy a salir reprobado en varios rubros. Pero si usted, como yo pudiera sentir, no estoy haciendo un buen trabajo en mi trabajo, tenemos las buenas noticias del Evangelio. Para empezar, nuestro trabajo no nos define. Sí, en el mundo así es. A Jesús le llamaban Jesús el carpintero, ¿no? Ah, pero nuestro trabajo no nos define. Usted no es su trabajo. Su identidad no se encuentra en su trabajo. Yo he tenido que aprender esto después de 30 años de ser pastor. Me preguntaban, ¿tú qué eres? ¿Soy pastor? No, no soy pastor. Soy un hijo amado de Dios. Esa es mi identidad. Mi vocación es, soy pastor. Soy un hijo amado de Dios que Él llamó a ser pastor. Por mucho tiempo he ligado mi identidad a mi trabajo. Y cuando las cosas van mal en la iglesia, me siento muy mal acerca de mí mismo. Pero he tenido que recordarme una y otra vez el Evangelio. Tú no eres tu trabajo. Tú eres un hijo amado de Dios. Y usted y yo podemos encontrar, por supuesto, esperanza en Cristo. Y podemos encontrar perdón en Cristo. Sí, tal vez hemos fallado, hemos sido trabajadores mediocres, no hemos cumplido, no tenemos buena reputación en el trabajo, pero hay perdón en Cristo Jesús. ¿Verdad? Hay restauración en Cristo. Y también, por supuesto, que ninguno de nosotros pretenda salir de aquí diciendo, ahora sí, trabajaré muy duro. No. Esta mañana voy a llegar 10 minutos antes que todos. Va a durar eso como 3 días. No es asunto de fuerza de voluntad. Necesitamos un poder sobrenatural. Y es el poder del Espíritu Santo. En nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice, tú tienes en mí todo lo que necesitas para hacer lo que yo te mando. ¿Y qué le manda esta noche? Que trabaje para la gloria de Dios. Dios bendiga su palabra. Amén.